Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
Y doctora, queriendo conocer cómo están ustedes en el Alto Paraná, porque hoy leíamos tempranito una información que dice que hay un desborde en ocupación de camas en Ciudad del Este.
Sí, así mismo, Carlos, esa realidad hace meses que estamos viviendo, más de 2 meses, ya que no hay lugares realmente para pacientes graves que requieran terapia intensiva. Y aquí también los lugares en sala común que ya se van agotando también, se dan altas, se vuelven a ocupar rápidamente, pacientes que amanecen de repente esperando camas también, ya se está viendo esa situación. Y es preocupante, ¿verdad? Porque pensábamos que esto de repente iba a descender, pero al contrario, cada vez se ven pacientes que se están agravando más por el tema del tratamiento que tienen en su domicilio. Y una vez que ya no pueden más, y cuando ya están realmente en mal estado general, acuden a los hospitales, ¿verdad? Y eso es lo que está ocurriendo, Carlos.
Ahora, recordemos un poquitito que hubo una etapa entre aquel primer momento muy, muy, muy difícil, en donde parecía que se tranquilizó, incluso había camas disponibles, recibían a gente de diferentes partes del interior, pero como usted dice, desde hace 2 meses otra vez, Alto Paraná está sin poder respirar, sin oxígeno, utilizando términos muy comunes en esta pandemia, doctora, porque se habla de que, por ejemplo, todas las camas están hoy ocupadas.
Así mismo es, Carlos, hay pacientes en espera de ingresar a sala, ¿verdad? Entonces, ya los servicios también polivalentes, prácticamente acá en el Hospital Regional de Ciudad del Este ya está habilitado para todos los pacientes respiratorios, o sea, si llegan a requerir y ya no hay un espacio donde colocarle de repente, bueno, se va a tener que habilitar todas esas salas y sacrificar los demás otros servicios, dejando prácticamente sin servicio a las demás personas que acuden por demás otras patologías, ¿verdad? Principalmente aquellas personas con patologías que requieran de alguna intervención quirúrgica, que no sean de urgencia, se está postergando muchísimo, pero eso también trae consecuencias porque posteriormente tenemos pacientes graves que no tenían que haberse intervenido quirúrgicamente allá hace prácticamente 2 meses o 3 meses y se está postergando y después vienen las complicaciones, ¿verdad? Obviamente tienen un costo mucho más elevado, no solamente para el Estado, sino para la familia, ¿verdad? O sea, el familiar es el que va a sacar el sistema, ¿verdad? Compra medicamentos, como para todos.
Doctora, ¿y usted qué cree que pasó? ¿Irresponsabilidad? ¿La gente no se cuida? ¿La carga viral es mayor? ¿Qué es lo que pasa? Porque esto no para.
Mira, la gente se descuidó totalmente, ¿no? Nos estamos cuidando más como al principio y esto sabíamos que iba a ocurrir cuando mayor circulación viral, mayor contagio iba a haber. O sea, eso no es nada de cosa de otro mundo, ¿verdad? Pero somos muy indisciplinados, lastimosamente no somos responsables también. Y llegamos a esta situación, ¿verdad? Es lamentable todo esto, pero mucho pasa por nuestra irresponsabilidad, ¿sabes?
Mucho pasa por la irresponsabilidad.
Sí, así mismo.
Hay un detalle muy importante que se publica incluso hoy, por ejemplo, dice, el domingo 110 consultas por cuadros respiratorios, ayer 42 pacientes internados. El Hospital Integrado Respiratorio del Alto Paraná, 46 personas en terapia intensiva, 72 en sala de internación normal, de las cuales 12 están intubados a la espera de ingresar a terapia y otras 12 esperan un lugar de internación. O sea, todos los números tiene hoy Alto Paraná, doctora.
Así mismo, Carlos, todos los días y los fines de semana. Eso se refleja mucho los viernes, sábado y domingo empieza realmente un caos acá, por el tema que disminuye también el personal. Y es como que se van descompensando la gente que estuvo toda la semana aguardando en su casa, recibiendo algún tratamiento ambulatorio, se descompensan y viene una avalancha de gente los fines de semana, ¿verdad? Entonces, es imposible sostener, sabíamos que eso iba a ocurrir, sabíamos que nuestro sistema era precario, ¿verdad? Bueno, no sé qué más podemos decir, qué más podemos pedir, porque desde un principio habíamos dicho que eso iba a ocurrir, ¿verdad? Y la gente no entiende, a mí me da mucha pena que hay cuestiones que se pueden postergar, ¿entendés? No es debido a muerte, poder postergar un casamiento, no poder dejar de hacer tu baby shower, poder dejar de festejar un cumpleaños, y la gente continúa contagiándose en esos lugares. Lastimosamente, lo que van llegando es, mira, tenemos conocidos, amigos que de repente, bueno, festejaban el cumpleaños del papá, de la mamá, y están en esta situación, ¿verdad? Y eso es algo muy triste que podíamos haber evitado. Estamos viendo realmente que la gente se está contagiando en los eventos sociales.
¿Y el personal de blanco, que se sigue perdiendo a gente ligada al personal de blanco?
Mira, hoy en día tenemos una colega internada en terapia intensiva aquí en el Alto Paraná, y bueno, está en una situación grave, está en la unidad de cuidados intensivos. Ella es la que está ahora. Había otro colega que ya salió de la terapia también, se está recuperando en sala común. Y bueno, y así, ¿verdad? En realidad, a pesar de la vacuna, algunos igual se infectan, pero ya le da mucho más leve, ¿verdad? Uh-huh. Lastimosamente, estos colegas que están internados, algunos no recibieron la vacuna porque no querían, ¿verdad? Tenemos también un personal de blanco que algunos rechazan la vacunación.
Doctora, ¿en qué situación se ubican? ¿Están desbordados? ¿Están colapsados? ¿En qué situación? ¿Qué calificación le da a la situación en este momento en Alto Paraná?
Mira, y esto ya está desbordado totalmente, ¿verdad? O sea, no, que te estén diciendo, es como que ya te viene un paciente, vos ya no tenés un lugar donde meterle, ya no podés hacer absolutamente nada por él, y requiere unidad de cuidados intensivos. Y eso es la gran mayoría, ¿verdad? Entonces, en esa situación en la que estamos, ¿verdad? Eso ya no se puede contener, digamos, si esto continúa así, ya va a ser insostenible. O sea, el fin de semana pasado visto en Itapúa, ¿verdad? Hablando ahí, imagínate, llegaban los pacientes, estaban por menos algunas horas y después ya fallecían, ¿verdad? Y eso es lo que está ocurriendo ya también aquí, ¿verdad? O sea,
cuando ya no te... Encarnación está buscando, o por lo menos está negociando, pensando en la posibilidad de fase cero. Usted, en su criterio, ¿cómo está el tema?
Mira, si es por mí, yo siempre dije eso, esto hay que volver a una fase cero, mínimo por 15 días, pero de verdad, no solamente con a medias, digamos, ¿verdad? O todo o nada, porque acá la cuestión es los decretos que tenemos, que funcionan, no funcionan para nada. Entonces, lastimosamente, esa es la única opción que nosotros tenemos, pero el gobierno tiene que poner la cara y tiene que tratar de solucionar todos los inconvenientes que también trae una fase cero.
Pero fíjense que con algunas restricciones que se aplicó en un momento, y dentro de esas restricciones estaba el 1 de mayo, estaba un día feriado, era un sábado, y hoy desde Encarnación nos dice, nos explotó la bomba del 1 de mayo. Pasa por la responsabilidad y pasa por el compromiso de la gente. Ustedes, si ven desde el punto de vista económico, nos decía el concejal Andrés Morel hoy de Encarnación, que es imposible el tema de la fase cero. Sí. En Ciudad del Este llegar a plantear una fase cero, doctora, va a ser un escándalo. Y fíjense que hoy, por ejemplo, Fodeguazú restringe, y acá el compañero José Rojas leía un poco más temprano, que algo así como 400 automovilistas fueron bloqueados, no pudieron pasar a Foz de Iguazú porque ellos están con medidas restrictivas y tienen que retornar. O sea, ellos se ven obligados también ante esto que significa incremento de contagios a tomar decisiones drásticas. Usted dice, esto va a ser insostenible si continúa así el próximo fin de semana, y sobre todo si nos fijamos, doctora, sin ser especialistas ni mucho menos, que podemos tener una bomba después del 14 y el 15 de mayo.
Es que es así, lastimosamente, si nosotros dejamos en manos, es muy triste, ¿verdad?, que por irresponsabilidad nuestra no somos disciplinados en esta cuestión, ¿entendés? Lastimosamente eso, es porque yo veo que mucha gente, mira, continúa trabajando, teniendo prácticamente una vida normal, se cuida, trabaja, no pasa necesidad, pero acá no. Por un poquitito de libertad, digamos, en nuestro feriado, la gente viajó como si fuera que no había pandemia. ¿Entendés? Y ahora están volviendo. Y esto se va a ver. Cada dos semanas se refleja lo que uno pasó en los feriados, ¿verdad? Entonces, no sé, no me, el peor escenario, el peor escenario que tenemos que estar preparando es para lo peor, ¿verdad? Y nosotros lo estamos preparando realmente, así como te digo, ¿verdad? Los servicios acá ya están, los polivalentes que tenemos, que el último es el Hospital Regional de Ciudad del Este, que ya tiene su pabellón de contingencia totalmente ocupado, inclusive pacientes esperando para ingresar, y después ya van a empezar a sacrificar los demás servicios polivalentes, que ya tenemos dos pacientes internados con COVID positivo, pero que lo podemos sacar de ahí, porque ¿dónde le vamos a llevar? Entonces lo vamos a tener que tener entre los demás pacientes, imagínate, ¿verdad? En esa situación ya estamos, le pone también a los demás otros pacientes que están internados, pero ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer absolutamente nada. Acabo le pedí al familiar, por favor, no vengan, no puede haber visita, no. Se te enciman 4 o 5 familiares en un ratito, ¿verdad? Sabiendo que ese paciente es positivo y esparciendo el virus por todos lados, y no entienden. La gente ya no entiende, dice, estoy con síntomas leves y se está paseando por ahí como si fuera nada, ¿verdad? Doctora, y eso no ocurría al principio, ese miedo que teníamos se terminó. Y eso no podemos nosotros estar buscando culpables ni nada. Eso es algo, una responsabilidad nuestra, ¿verdad? Como ciudadanos también que somos.
Doctora, no, la sociedad médica no se llegó, digamos, al Ministerio de Salud como para hacer convencerles que haga el mismo trato con el sector privado, digamos, como ocurre aquí en Asunción, para poder extender un poco y darle un respiro, digamos, a los hospitales públicos.
Mira, en realidad acá creo que hay dos sanatorios privados que tienen convenio con el Ministerio, por la parte de terapia intensiva. No así para los casos que requieran sala de internación común, ¿verdad? Yo hasta ahora no tengo conocimiento de que haya una propuesta o hayan hecho algún convenio con el sector privado en cuanto a la internación en sala común.
Doctora, ¿qué situación es?
Pero el privado está con pacientes prácticamente todos con COVID en sus sectores también, que son destinados para esos pacientes, ¿verdad? O sea, acá la gente se está rebuscando como pueda, y lastimosamente es muy costoso estar en un privado, pero también te engaña la gente que está en su casa y siendo asistido por algunos colegas nuestros también, porque te cuesta mucho un malo de oxígeno, tenés que comprar todos tus medicamentos, entonces a todas esas personas que están que optan por eso, que vayan también a los hospitales, ¿verdad? Que se tiene que ver pues, en algún lugar, se tiene que ver en alguna manera de tratar de paliar su situación también, ¿verdad? Pero muchos por temor no se van a los hospitales, se agrava su situación y después ya no tenemos. Cama terapia intensiva hoy si querés no hay, ¿verdad? Entonces es una pena. Así como decir, hay pacientes intubados ya en sala, en contingencia, en sala común con respiradores, ¿verdad? Se la asisten los colegas, pero yo siempre digo, no, es lo mismo, ¿verdad?
No hay cama de terapia intensiva ni en el público ni en el privado, doctora.
En el privado, así mismo, estamos totalmente ya con todas las camas ocupadas. Es impresionante porque no todos los sanatorios también tienen disponibilidad de terapia intensiva para pacientes con COVID, ¿verdad? Entonces los sanatorios que están todos ocupados.
La gente se descuidó totalmente, se perdió el miedo, el temor, doctora.
Eso es lo que yo veo, ¿verdad? O sea, a mí me asombra porque viene un familiar entera que están todas contagiadas, algunos ni siquiera te dicen, le ingresas, y una vez que ingresas, 72 horas después, tu paciente empieza a presentar algunos síntomas, le hace más positivo, ¿verdad? ¿Entendés? Que le metiste en un lugar donde están pacientes negativo, y ahí ya es todo un protocolo porque tenés que verle el lugar donde derivar, y después cada 72 horas de repente tenés que controlar también a tus demás pacientes polivalentes a ver si no se infectaron o no, y había sido que ya su mamá, que su tía, que su hermana estaban todos infectados, y la gente no cuenta eso, la gente está ocultando esos datos, que para nosotros es muy importante porque tenemos que decidir y tenemos que decidir qué hacer con nuestros pacientes polivalente principalmente, ¿verdad? Y acá algunas veces nosotros cerramos una sala entera, imagínate, una sala entera por dos pacientes positivos que tenemos, y dejamos de atender a cientos de pacientes otra vez detrás de eso, ¿verdad? No podemos dar continuidad de repente y mover, como nosotros decimos, ¿verdad? Nuestros pacientes, nuestras salas, y se estancan ahí los pacientes, ¿verdad? Porque hasta encontrar un lugar que ahora es muy difícil enviarle a otro lugar. Imagínate, somos el hospital de referencia acá en el Hospital Regional de Ciudad del Este, que recibimos pacientes de todos lados también, que ya no estamos pudiendo contener esta situación, ¿verdad? Hasta hablando de patologías habituales que tenemos, ¿verdad? Entonces ya están ocupando los lugares de estos pacientes respiratorios, y muchos por inconsciencia realmente, ¿verdad? Porque si cuentan realmente, bueno, yo estoy positivo, o tengo un familiar que es positivo, ya no le metan de todo, ¿verdad? Tengo que verle ya un espacio, no sé, en un lugar, ponerle mientras tanto en un sillón y esperar una cama. Pero no podemos regarle a toda una sala que están internados 8 o 9 pacientes, ¿verdad? Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día.
Doctora, muchos sostienen que junio y julio serían los meses más complicados, por lo que usted nos describe. Porque la gente se descuida totalmente, porque la gente perdió de cierta manera el temor o el miedo, porque somos muy indisciplinados. Lo que se viene, según usted refleja, es insostenible.
Así mismo, Dios quiera, Carlos, que tomemos conciencia una vez por todas y nos encerremos realmente, ¿verdad? Evitamos todas las aglomeraciones innecesarias. Yo entiendo que acá, para mí, de repente, pensando en la parte médica y todo lo que nosotros vivimos a diario y todo lo que están viviendo nuestros colegas a más de un año, y decir, bueno, volvamos a fase cero, porque no entendemos, no sé en qué idioma ya vamos a decirle que este virus es bastante contagioso. Entonces, la única forma de que podamos evitar todo eso es aislándonos. Pero eso la gente no entiende. Entonces, para nosotros es volver a una fase totalmente cero, pero sabemos bien que eso es algo que no va a ocurrir, ¿verdad? Existen varios factores que van a también sufrir muchísimo con estas cuestiones, ¿verdad? Y algunos que realmente están haciendo las cosas bien, ¿verdad? Están haciendo, cumpliendo todos los protocolos, están trabajando, digamos, disciplinadamente, como yo digo, ¿verdad? Se organizan, y bueno, y también sacrificar a esa gente ya creo que no vale la pena, ¿verdad? Pero a mí me preguntas y para mí es la única solución.
Doctora, un gusto como siempre, mucha fuerza, muchas gracias.
Gracias, Carlos, a usted. Un abrazo.
Adiós, hasta luego.